Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hemos tenido un fin de semana cargado de deportividad motorística, hemos tenido IndyCar, hemos tenido Junior GP, hemos tenido Fórmula 1 y Álvaro, ha sido un fin de semana un tanto entretenido con la carrera al sprint, ¿no?
Bueno, al final la carrera de sprint hemos visto que nos ha dado bastante contenido de las carreras, porque al final hemos tenido mucha actividad en pista. Y sobre todo también ese aliciente de la lluvia al principio de la carrera nos ha aportado muchísima emoción. Y luego la carrera es verdad que se presentó mucho más estable con el tema de la meteorología, pero también nos aportó bastante emoción, ¿no?
Pues la verdad es que sí, dio bastante emoción el tema de ver si tenían que entrar o no tenían que entrar, cuando se secaba la pista, pero todo esto y mucho más en el programa de hoy. Vamos a repasarles un poco lo que van a poder escuchar en este programa. Noticias del motor con la IndyCar, con Junior GP, con la Fórmula 1 y con la Fórmula Regional Europea, y nuestro momento Fórmula 1 analizando el Gran Premio de Austria, tanto la carrera al sprint como la carrera. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor y lo hacemos hablando de la IndyCar y de Alex Palou. Otra victoria más que se lleva el piloto barcelonés. Con esta ya van 4 seguidas y aumenta la ventaja en el campeonato de la IndyCar. Ya van más de 100 puntos de diferencia con el segundo clasificado. Lo que está haciendo Alex Palou, Álvaro, es completamente de un Max Verstappen, de un fuera de clase.
Bueno, es que esto ya es un poco abusar por su parte. La verdad es que el piloto español está haciendo un papel increíble, igual que lo hizo hace 2 años en la misma categoría. Y está básicamente arrasando y no hay muy pocos rivales que ahora mismo puedan levantarle ese título.
Pues también tuvimos una imagen un tanto que no nos gusta ver, ese susto que tuvo Simon Pagenaud en los libres 2, en el cual algo falla en su monoplaza, se va contra la escapatoria de grava y comienza a dar vueltas de campana a una velocidad cercana a las 200-300 km por hora. Por suerte el piloto salió ileso, salió por su propio pie y por lo que se ve no le declararon apto para correr al día siguiente, aunque él se encontraba en perfecto estado.
A ver, es comprensible que al final, después de un accidente de tremenda magnitud, la federación correspondiente no te permita correr, porque bueno, es que no sé cuántas vueltas de campana dio, pero mínimo 10 vueltas dio, porque yo vi el vídeo y digo, es que no paraba de dar vueltas. Es una pedazo de locura.
No, fue un accidente, vamos, estremecedor. Por suerte salió, como hemos comentado, ileso, sin ningún tipo de problema. Ahora pasamos al Junior GP, pasamos a las dos ruedas, y es que había carrera en Portimao, en el circuito del Algarve. Y hemos tenido un grave accidente por parte del piloto valenciano Carlos Tatay. Tuvo que ser evacuado a un hospital cercano en ambulancia y tras varias operaciones, ya que su estado era bastante crítico, se encuentra actualmente fuera de peligro, aunque con lesiones vertebrales. Habrá que ver cómo se desenvuelve el piloto. Lo más importante ahora y lo primordial es que se encuentra fuera de peligro, eso es lo más importante. Ahora tocará un largo periodo de recuperación y ver al final cómo consigue paliar esas lesiones.
Bueno, ya lo decimos que en todos los programas en los que hemos comentado algún tipo de estos accidentes, al final el riesgo que conlleva el automovilismo es este, pero al final no hay ningún tipo de solución, porque sabemos que ese riesgo va a estar ahí siempre. Así que nada, lo único que podemos hacer es desearle lo mejor a Carlos.
Pasamos a hablar de la Fórmula 1, y es que tenemos un nuevo inversor dentro de la Fórmula 1, en este caso del equipo Alpine, y es ni más ni menos que el actor Ryan Reynolds. Ha comprado el 25% del equipo francés. Esto supone unos 200 millones de euros de desembolso. Álvaro, ¿nos hacemos nosotros lo mismo y compramos el otro 25% a ver si compartimos así un poquito con Ryan?
Mira, yo si te soy sincero, yo lo que haría sería comprar un 5% de Aston Martin, así apoyamos un poquito la misión de Alonso, ¿no?
No es mala idea, ¿eh? No es mala idea.
Aunque yo creo que un 5% sería... Yo creo que no nos da el presupuesto, ¿eh?
Nos da para poner 2 neumáticos y ya está, ¿eh? Yo creo que no nos dejan más. Pero también puede ser que podamos invertir en otro equipo, ¿no? Porque E-Tech, equipo conocido dentro de las categorías soporte de la Fórmula 1, ha mostrado un interés oficial de meter un equipo en Fórmula 1 en el año 2026. Estamos viendo que muchos equipos están queriendo meterse. Vimos el año pasado, por ejemplo, el caso de Pantera GP. Ahora E-Tech, también Campos estaba valorando a ver si metía un equipo o no en Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. Y esto es algo muy interesante de lo que podemos hablar, porque solamente pueden meter hasta 13 equipos por reglamento. Tendrían que cambiar el reglamento si quieren que haya más equipo, pero económicamente a lo mejor tampoco es solvencia. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que al final Domenicali tiene que tomar la mejor decisión posible y también, bueno, obviamente tiene que guiarse por el reglamento porque es lo más importante de todo. Veremos qué decisión toman. Yo creo que al final tienen que haber los suficientes equipos. Tampoco tienen que haber ni demasiados ni muy pocos. Yo creo que ahora mismo el número de equipos es bastante correcto. Igual uno menos o uno más no sería mucha diferencia. Pero tampoco... Si hubiera un equipo más, estaría bien. Si hubieran dos equipos más, a lo mejor ya sería demasiado. Fíjate, para mí.
A ver, recordemos que en la temporada 2010-2012 habían 24 pilotos en pista, 12 equipos. Es cierto que luego, cuando comienzan a añadirse más equipos, pues volverá la preclasificación, como vivimos, por ejemplo, en los años 80-90. Puede ser que añada un poquito más de acción en pista, para los espectadores puede ser bueno, pero para los equipos a lo mejor no tanto, que puede suponerles un gasto extra y sobre todo a equipos que se queden fuera de la parrilla, que vean cómo hacen un desembolso para aparecer en la carrera y luego pues no pasan de la 27ª posición y se quedan fuera. Así que por parte de los equipos yo creo que eso puede les lastra un poco y les puede cohibir un poco a meterse en la Fórmula 1.
Claro, evidentemente la rentabilidad del proyecto tiene que influenciar muchísimo y sobre todo en la Fórmula 1, cuando el desembolso de dinero es muy grande, es un aspecto muy, 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 muy a tener en cuenta.
Y para finalizar estas noticias del motor, una noticia que por desgracia no nos gusta tener que comunicar, pero es la realidad del automovilismo. Hubo carrera de la Fórmula Regional Europea Vallalpine en el circuito de Spa-Francorchamps y tuvimos la desgracia de perder a un gran aficionado del automovilismo, a un piloto. Estamos hablando de Dylano Van Hoff, conocido, muy querido dentro de España. Recordemos que fue campeón de la Fórmula 4 española en el año 2021, compartió box y equipo con Pepe Martí. Y el terrible suceso se daba lugar en el inicio de la recta de Kemmel, una zona conocida desgraciadamente también por el accidente que tuvo Antoine Hubert en ese mismo circuito años atrás. Mismo accidente, poca visibilidad, un choque en T que desgraciadamente para los Fórmula es una zona muy crítica y el piloto, que iba a cumplir 19 años este mes, pues perdía la vida. Básicamente, esto es algo que hay que revisar a fondo. Spa-Francorchamps, ya hemos visto que no es la primera vez que ha tenido un accidente fatal de estas características, y encima en un punto cercano, Álvaro. Aquí tiene que haber una remodelación, una revisión como mínimo. Lo piden varios pilotos de la parrilla de Fórmula 1 después de este incidente, que la verdad es que ha dejado un fin de semana un tanto agridulce para el mundo del motor.
A ver, esto nos deja una conclusión muy clara. Hay dos problemas muy graves. Uno, que en los prototipos de Fórmula la parte lateral de los coches es muy débil, es demasiado débil aún. Lo que pasa que es muy complicado hacerla lo suficientemente resistente como para este tipo de golpes, porque al final no puedes añadir tanto contenido al coche. Y bueno, la segunda parte es que en Spa-Francorchamps al final esa parte del circuito es demasiado extrema, y ya lo hemos visto, como bueno, el accidente de Antoine Hubert, que no fue exactamente en el mismo punto, pero casi, porque fue de las mismas características. Al final, un coche que por un motivo u otro acaba descarrilando de la pista, y al final otro coche que viene por detrás lo embiste, este está de forma perpendicular a la pista. Esto ya lo hemos visto, lo hemos vuelto a ver, esperemos no volver a verlo en el futuro, pero para eso hay que tomar medidas, y eso significa o modificar Spa-Francorchamps o buscar algún tipo de solución para que este tipo de choques no afecten tanto a la estructura del coche y debido a eso a la integridad del piloto, claro.
Pues con esta noticia también, bueno, le mandamos un abrazo y y nuestras condolencias a la familia de Dylan Ovanhoff, también a todos sus allegados, compañeros alguna vez, rivales incluso en pista, muchos gestos de solidaridad y de cariño hacia el piloto de personas que solamente han sido rivales, no han sido ni compañeros de equipo. Esto también da a visualizar un poco el cariño que puedes ganarte dentro de pista y también en la gran comunidad que es el mundo del motorsport. Pero con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, con esta noticia que, volvemos a repetir, nos hubiese gustado no tener que contarle que nunca hubiese sucedido, pero así es el mundo del motor, pueden ocurrir estas cosas a veces, y como dice la famosa canción de Queen, The Show Must Go On, el show debe continuar. Y con esto pasamos a hablar del Gran Premio de Austria en nuestro momento Fórmula 1.
Tecnología amb veu propia. UPB Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Pues arrancamos nuestro momento Fórmula 1 y hablamos del Gran Premio de Austria. Tuvimos fin de semana el sprint, el segundo de la temporada, y la verdad es que no vivimos una muy mala carrera al sprint, ¿no, Álvaro? Fue un fin de semana bastante bueno.
Bueno, al final sabemos que la carrera de sprint siempre nos promete más acción, porque al final los pilotos van con neumáticos, digamos, menos apurados, ¿no? Pueden arriesgar un poco más con ellos. Y en este caso también el aliciente fue la lluvia. Es lo que vimos, que al final todos salieron con intermedios y luego, en mitad de carrera, algunos pilotos decidieron cambiar a neumático seco. Entonces, este contraste entre pilotos con neumático de mojado y neumático de seco hizo que algunos pilotos, como por ejemplo Hülkenberg, empezaran a remontar muchas posiciones. También, como por ejemplo vimos con George Russell. Pero al final, bueno, digamos que la acción se coció tanto al principio como a final de carrera, así que estuvo bastante bien.
Tuvimos una clasificación un tanto movida, sobre todo para Checo Pérez, que volvemos otra vez a verle que no pasa a Q3. Ya llevan 4 clasificaciones consecutivas en las cuales Checo Pérez no consigue pasar a Q3. ¿Tú qué crees que le puede estar pasando al piloto mexicano?
Yo creo que Checo Pérez se está viendo superado por la presión de superar a Verstappen de mínimamente estar a su nivel. Y es algo que hemos visto que es capaz, porque lo hemos visto en las primeras carreras de la temporada, estaba ahí. De hecho, en alguna carrera ha estado prácticamente un poco al nivel superior de Verstappen y le ha ganado en algún momento. Pero parece que esto le está sobrepasando y es algo muy difícil de gestionar, como por ejemplo vimos por parte de Nico Rosberg con Lewis Hamilton en las temporadas 2014, 2015, 2016. Finalmente en 2016 le pudo superar, pero es algo que mentalmente te destruye y por eso mismo abandonó la categoría en cuanto pudo superar a Hamilton. Es algo que Pérez, si puede gestionarlo, podrá levantar cabeza, pero de momento no lo estamos viendo. Y si pudiera levantar cabeza, espero que sea algo que se mantenga durante toda la temporada.
Y hay que tener en cuenta una cosa, su asiento ahora mismo no está muy seguro, que digamos. Ya ha habido declaraciones de Helmut Marko de que podría haber un cambio de piloto, de que no está asegurado el futuro del mexicano en Red Bull, y una de las voces que suena bastante fuerte es Liam Lawson, que podría subir a Red Bull a reemplazar a Checo Pérez. No tienen en cuenta a Daniel Ricciardo, algo que me sorprende, pero Checo Pérez yo creo que tiene que ponerse las pilas, ver qué es lo que está fallando, porque no creo que sea solamente el coche, tiene que ser algún problema de confianza que tenga el mexicano, y eso hay que subsanarlo lo antes posible, porque estamos viendo que básicamente se está despidiendo del campeonato y posiblemente del subcampeonato también, y de un asiento en Red Bull el año que viene.
Sí, porque al final el campeonato vemos que está sentenciado, porque vamos a pasar a hablar de la carrera, vamos a pasar a hablar de Red Bull. Han estado intratables, totalmente insuperables, principalmente Verstappen, ¿no? Ya sabemos que Verstappen no tiene ningún problema en liderar toda la carrera, en no tener ningún error. Vemos también que la fiabilidad del Red Bull sigue muy sólida, y por lo tanto Verstappen lideró con mano de hierro, como lleva haciendo toda la temporada. Y por otra parte, es verdad que Pérez, pues bueno, hizo una remontada como tocaba con el coche que tiene. Consiguió remontar hasta la tercera posición. Y bueno, lo que tenía que hacer. Red Bull al final pues sigue sumando puntos y sumando puntos. Y Verstappen sigue alcanzando esa diferencia que le va a proclamar muy probablemente campeón de esta temporada 2023.
Es que hay que tener en cuenta que, por suerte, Checo Pérez en este circuito se puede adelantar. Estos tres últimos grandes premios han sido en Mónaco, en España y también en Canadá. Circuitos muy difíciles para adelantar. En este es mucho más fácil, ha tenido esa suerte y ha conseguido remontar, pero volvemos a lo que hemos comentado antes. Peligra su asiento, tiene que tener mucho cuidado con lo que haga y con el desempeño que tenga, porque el asiento el año que viene en Red Bull no está para nada asegurado. Y ya han habido rumores de que puede ser reemplazado. Así que aquí Checo yo creo que tiene que ponerse las pilas, tiene que buscar qué es lo que está pasando, tanto con el monoplaza, con el setup o como consigo mismo a nivel de confianza, y ver qué es lo que pasa con el problema a una vuelta, porque el problema es a una vuelta. Estamos viendo que luego en carrera sí que se desempeña bien, en Austria hemos dicho, ha adelantado, ha conseguido remontar. El problema es a una vuelta, tiene que ver qué es lo que está ocurriendo con ese monoplaza y con su confianza a una sola vuelta.
Sí, sobre todo porque parece que quiere aspirar a superar a Verstappen a una vuelta, y es algo muy complicado.
Y bueno, tuvimos una gran sorpresa en este Gran Premio de Austria, ¿no? Y viene de los colores de la bandera italiana, Ferrari, que hizo un muy buen fin de semana, consiguió doblete, segundo y tercero en la carrera al sprint. En esta carrera, pues, fue un poquito diferente, ahora veremos por qué, pero fueron bastante bien los del caballino rampante en el Red Bull Ring.
Sí, la verdad que por ritmo no se puede quejar Ferrari, estuvieron casi muy cerca de Red Bull. De hecho, en clasificación consiguieron estar entrelazados. Y al final Ferrari, pues bueno, sabemos que por muy buen rendimiento que puedan tener un fin de semana, nos tienen acostumbrados a hacer alguna de sus picias. Y eso es lo que pasó en carrera con Sainz, ¿no?
Pues yo creo que totalmente inexplicable la decisión que tuvieron de mantener a Carlos detrás de Leclerc. Se veía que Carlos tenía muchísimo más ritmo que Charles, y aún así le dijeron que no atacase, que se quedase detrás. Luego vino el caos totalmente en los boxes con esa doble parada, ese double stack, que le salió mal para Leclerc. Carlos estaba detrás y se comió lo que perdió Leclerc, y luego paran a Carlos y siguen haciéndolo mal. Así que doble error, doble penalización entre comillas de tiempo para Carlos, que luego tuvo otra de 5 segundos que tuvo que cumplir, más luego la sanción que le ha caído después de carrera, que ahora entraremos a eso. Un fin de semana para olvidar para Carlos, y es lo que he comentado, totalmente inexplicable la decisión que han tenido de no dejar pasar a Leclerc, pasar a Sainz a Leclerc. Pero lo que quiero recalcar son unas declaraciones que hizo Frédéric Vasseur para DAZN Fórmula 1, y es que no les importaba quién estaba delante. Entonces, ¿para qué dices que no pase Carlos a Charles?
Bueno, yo creo que no querían modificar el resultado de la carrera, pero es que es algo que Ferrari nos tiene bien acostumbrados, que priorizan, digamos, el cómo han salido los pilotos al verdadero resultado de la carrera, que es que Sainz en ese momento tenía más ritmo que Leclerc y a lo mejor podía incluso haber alcanzado a Max Verstappen. He de decir, y he de romper una lanza por Charles Leclerc, de que luego tuvo más ritmo que Carlos Sainz, lo vimos en el segundo stint, de que empezó a alejarse del piloto español, pero aún así, en ese momento sí que lo más adecuado era haber dejado pasar a Carlos Sainz.
Hablemos ahora de Aston Martin, y voy a usar este calificativo por usar algo, pero no está bien usado, y es que ha sido un fin de semana malo, entre comillas, para ellos. Digo malo entre comillas porque una quinta posición de Fernando y una novena de Lance Stroll, pues más quisieran, por ejemplo, Haas o McLaren tener un fin de semana así de malo y tener esas posiciones. Pero circuito difícil para ellos, son más de alta carga y este circuito era de bastante baja carga. Y luego han sido protagonistas en este Gran Premio no por las acciones en pista, sino por lo que ha ocurrido detrás de ellas. Álvaro, como tú dices, en las oficinas. Reclamación, ya que no se han detectado todos los límites de pista que han visto los pilotos de McLaren. Yo creo que ahí Fernando ha estado entre su papel de mecánico, su papel de ingeniero, su papel de espectador, de regidor de cámaras y de piloto, pues habrá tirado también de comisarios. Y revisó que no todos los límites de pista fueron sancionados y al final pues lo revisó la federación y hubo diferentes sanciones que hablaremos ahora más adelante de ellas. Pero, ¿cómo has visto tú el fin de semana de Aston Martin?
Bueno, yo con Aston Martin quiero hacer un pequeño resumen y básicamente es concretar un poco las cosas que han hecho que vayan mal. Y es que ya vimos en España que un circuito en el cual tenemos curvas rápidas y en el cual tuvimos una temperatura con la cual costó calentar los neumáticos, vimos que tenían un peor rendimiento con el coche. ¿Qué ha pasado en Austria? Pues que tenemos otro circuito con curvas rápidas, hemos tenido unas temperaturas no tan altas, por lo tanto ha costado calentar los neumáticos, por lo tanto, otra vez un mal rendimiento del coche. ¿Qué pasa? Que en Silverstone, que es el próximo circuito, vamos a tener lo mismo, vamos a tener curvas rápidas y vamos a tener unas temperaturas no tan altas, por lo tanto, vamos a esperar un rendimiento bastante similar al que hemos tenido tanto en España como en Austria, es decir, más escondidos, ¿no? Tampoco es una cosa que sea muy desastrosa. Hemos visto que la sprint han quedado cuarto y quinto, en la carrera Fernando ha conseguido un quinto puesto, o sea, no es un desastre, pero sí que es verdad que no podemos esperar el rendimiento, por ejemplo, de Canadá, ¿no? Así que habrá que esperar a otros circuitos en los cuales se adapte mejor el Aston Martin. Y luego, muy buena decisión por parte de Aston Martin de solicitar esas quejas respecto al tema de las sanciones, porque era injusto que algunos pilotos recibieran sanciones y otros no.
Hablemos ahora de las flechas plateadas, que eran van de negro, Mercedes. Y es que, contra todo pronóstico, por las mejoras que habían introducido y tal, ha sido un fin de semana bastante difícil para ellos. Y hemos vuelto a ver a un Lewis Hamilton que muy crítico por la radio y muy lastimero, como hace tiempo que no lo veíamos. Incluso tuvo que saltar Toto Wolff a intervenir en la radio, ¿no?
A ver, hace tiempo que no lo veíamos, pero es algo a lo que los tiene bastante bien acostumbrados. Al final, Hamilton, cuando no tiene todo a su favor, cuando digamos que va un poco a contramarea, ¿no? Siempre busca mucho esos pequeños detalles que aunque no sean muy importantes, para él sí que lo son, porque parece que si no lo tiene todo controlado, pues parece que todo va mal y es bastante catastrofista en esos casos. Así que bueno, lo único que podemos decir es que Toto Wolff hizo lo que pudo, le dijo que por mucho que tuviéramos un coche que no fuera de mejor rendimiento, pues que hiciera lo que pudiera. Y luego también intentaba ser positivo con el tema de las sanciones, diciendo que el resto de pilotos iban a recibir también sanciones, igual que él había recibido una. No sé, al final Toto Wolff, digamos que intentó apaciguar un poco el ambiente. Hamilton sabemos que no es muy de llevar muy bien estas situaciones. Pero bueno, al final tuvo una bonita lucha con Norris, tuvo una bonita lucha también con Fernando. Y es cierto que al final el resultado no fue el esperado, pero salvaron los muebles.
Viendo esta reacción de Toto Wolff diciéndole que sabemos que el coche es malo, pero condúcelo, y también los rumores que han habido recientemente de negociaciones de Lewis Hamilton con Ferrari, ¿tú crees que la relación entre Mercedes y Hamilton puede estar deteriorada?
No te digo que no, ¿eh? Es algo que ya me he estado planteando y al final tantas falsas promesas que estamos viendo por parte de Mercedes desde hace ya un par de años que no están teniendo el rendimiento esperado. Es cierto que sabemos que Mercedes va a estar siempre en esas primeras posiciones porque al final tantean mucho con ese alto rendimiento que nos tiene bien acostumbrados, pero parece que Hamilton a lo mejor se está desesperando ya un poco y puede ser que se plantee algún tipo de cambio para futuras temporadas.
Hablemos ahora de McLaren. Ha tenido una gran actuación por parte de Lando Norris, consiguiendo una cuarta posición cuando sabemos que el McLaren no está en esa posición, obviamente. Hizo una muy buena actuación el piloto británico. Uno de los mejores fines de semana para un piloto de McLaren esa temporada, sin ningún lugar a dudas. Pero al otro lado del box, Oscar Piastri como que no tuvo esa misma suerte, ¿no, Álvaro?
A ver, recordemos que Lando Norris traía mejoras por parte del equipo McLaren, mientras que Oscar Piastri no pudo ser beneficiado por estas mejoras, así que hay que romper una lanza en favor de Piastri, pero es cierto que fue un rendimiento muy separado Al final Lando Norris rindió prácticamente con los mejores equipos, mientras que Oscar Piastri pues estaba básicamente arrastrándose entre la décima, undécima, duodécima posición. Así que bueno, Lando Norris también nos tiene bien acostumbrados a hacer buenos papeles en este circuito. Recordemos que en 2020 también estuvo peleando con Lewis Hamilton y estuvo en esas posiciones de podio y cuarto, quinto. O sea, al final es un circuito que también se le da muy bien a Norris, así que tapó por él. Y no sé, yo creo que es un piloto del cual no me sorprende porque suele darnos buenas actuaciones de vez en cuando.
Vamos a pasar a hablar ya del final de carrera, qué fue lo que ocurrió. Y es que Aston Martin, como hemos comentado, vio que algunos límites de pista no fueron contabilizados y por ello presentó una queja a la Federación Internacional. La Federación revisó, vio que había límites que no se habían contabilizado y decidió imponer las siguientes sanciones. Voy preparando un vaso de agua porque la verdad es que son bastante largas y después de comentarlas todas seguramente acabaré con la garganta seca. Pero bueno, empezamos. Carlos Sainz, 10 segundos. Lewis Hamilton, 10 segundos. Pierre Gasly, 10 segundos. Alexander Albon, 10 segundos. Esteban Ocon, 30 segundos. Logan Sargeant, 10 segundos. Nick De Vries, 15 segundos. Y Yuki Tsunoda, 5 segundos de penalización. ¿Cuál ha sido el criterio que ha utilizado aquí la Federación Internacional? Han comentado que 4 incumplimientos de esta normativa de no de sobrepasar los límites de pista serían 5 segundos, 5 incumplimientos serían entonces 10 segundos y luego se vuelve a resetear. ¿Qué quiere decir? Que tienen que hacer otra vez 4 para que se vuelvan a aplicar 15 segundos de más o 5 para que se vuelvan a aplicar 10 segundos de más. Te lanzo la pregunta, Álvaro, ¿tú crees que se deberían quitar estos límites artificiales y volver a los límites reales, como estamos viendo en redes sociales, también pilotos antiguos, comentaristas, poner límites como por ejemplo grava o hierba, por ejemplo?
Bueno, bajo mi criterio y bajo el de mucha gente, yo creo que esto es matar la competición, porque al final el hecho de que los pilotos se pasen un milímetro o, no sé, medio metro de la línea va a hacer que ganen como muchísimo una décima. Y para nada es merecido esa penalización de tiempo. Y bueno, lo segundo es que matas el hecho de que los pilotos puedan arriesgar, porque al final, si no te pueden pasar de ese límite, van a conservar muchísimo más, no van a ir al límite y por lo tanto estás precisamente eso, matando la competición. Yo creo que sería mejor poner algún tipo de límite físico, como tenemos naturalmente en el planeta Tierra, que es grava o hierba. Y de esa forma, pues los pilotos evidentemente van a arriesgar, van a ver cuál es el límite y van a decir, vale, a partir de aquí no podemos pasarnos porque si me paso voy a salirme o voy a perder tiempo por mí solo. Pero este tipo de medidas, digamos, no automáticas, porque vimos que lo hicieron de forma manual, pero precisamente lo hicieron de forma manual y luego vimos que lo aplicaron erróneamente, por lo tanto, aún es peor. Es que no sé, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo la FIA y espero, y de hecho la FIA creo que ha reclamado ya al circuito de al Red Bull Ring de que el año que viene esto no siga así y tengamos límites físicos, porque no tiene ninguna cabida en la competición.
Es que un piloto de Fórmula 1 está entre los 20 pilotos mejores del mundo y un piloto está hecho para ir al límite y para buscar siempre la milésima donde sea. Si eso significa tener que subirte un poco más al piano, se va a subir un poco más al piano. Tú no puedes decirle a un piloto que va a 300 km por hora hacia una curva que mire una línea que mide 5 centímetros de grosor y que no se puede pasar el neumático más de la línea que mirándolo desde esa perspectiva, porque desde la otra no se ve. Yo creo que esto es una absoluta locura y es ridículo. Es básicamente ridículo para la Fórmula 1 que en una clasificación se te eliminen 40 vueltas y cuando se ondea la bandera cuadros y todos han pasado tienes que esperarte 5 o 10 minutos para que comiencen a quitar tiempos por vuelta. Me parece una absoluta barbaridad y una vergüenza para la Fórmula 1. Yo creo personalmente que el que tenga agallas va a ir rápido en un circuito con, y el que sea buen piloto también irá rápido en un circuito en el que en vez de escapatorias de asfalto haya grava, haya superficie más rugosa que te frene, lo que sea, pero va a ir más rápido si hay límites reales, no estos límites inventados y, como has dicho, que no son automáticos, son manuales e incluso un resultado ha variado muchísimo por no haberlos implementado bien y luego porque son... ¿Cuántos comisarios pueden ser en la sala de comisarios? 5, 10, y tienen que estar a cargo de 20 pilotos durante 71 vueltas. Es que es humanamente imposible. Y con esto sabemos que la Fórmula 1 y que la FIA está apostando por las escapatorias de asfalto, no es algo nuevo, es algo que llevamos viendo muchísimo tiempo. ¿Tú crees que habría que buscar una forma de monitorizarlos automáticamente, sea con sensores, sea con inteligencia artificial? ¿Tú cómo crees?
No, ya te digo, yo creo que ni siquiera habría que buscar eso. Yo soy fiel a los límites físicos más que nada porque es que es lo más sencillo y lo más lógico en cuanto a automovilismo estamos hablando.
Pues para terminar es un momento Fórmula 1 y el programa rápidamente, piloto del día y piloto de excepción, Álvaro.
Bueno, para mí el piloto del día va a ser Lando Norris porque ese McLaren no está para hacer esos pedazos de puestos. Y a ver, aun con las mejoras, yo creo que Lando Norris ha sacado lo mejor de sí y sabemos que es un piloto que puede hacer estas cosas, así que muy contento con su resultado. Y por otra parte, en vez de piloto de excepción voy a decir equipo de excepción y me voy a referir a Haas, porque hicieron una clasificación magnífica, vimos que Hülkenberg estaba en esas primeras posiciones, de hecho en la sprint llegó a rodar segundo, fue increíble, pero se desinflaron completamente, Hülkenberg tuvo un problema de fiabilidad en la carrera y Magnussen pues nada, no hizo nada al final, así que nada, muy decepcionado con ese rendimiento.
Pues para mí piloto del día coincido contigo, Lando Norris, sin ningún lugar a dudas. Piloto de excepción, me voy a copiar de ti, digo equipo, pero voy a decir Ferrari. Esa estrategia les mató completamente, yo creo que podían haber peleado un poquito más con Verstappen, pero ese fallo en los boxes y luego también el fallo de estrategia al principio de carrera, yo creo que les catapultó a quedar segundo y tercero fácilmente. Con esto les invitamos a que en redes sociales nos comenten su piloto del día, su piloto de excepción y también que comenten un poquito qué es lo que les ha parecido este gran premio en el hashtag EMAustria. La estaremos leyendo en Twitter e Instagram en cuanto se emite este programa.
Ciencia amb veu pròpia. UPB Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4 y media de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7 y media de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4 y media de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7 y media de la tarde.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto despedimos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Álvaro, nos toca Fórmula 1 otra vez de nuevo. Tenemos este mes de julio bastante apretado con Fórmula 1 y nos vamos a Gran Bretaña.
Sí, sabemos que vamos a tener poco descanso, eso es también la parte buena del verano, que hay Fórmula 1 para dar y regalar. Luego en agosto tendremos nuestro parón correspondiente. Pero, ojo, que Silverstone sabemos que nos tiene acostumbrados a muy buenas carreras y veremos si Aston Martin, aun teniendo el rendimiento que ha tenido en circuitos de estas características, de las que tiene Silverstone, a ver si nos puede sorprender y Fernando Alonso puede hacer un gran papel. Y ojo con Carlos Sainz, que nos ha sorprendido en este Gran Premio de Austria, a ver si también puede repetir la victoria que ya tuvo en este circuito.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que hace. Justamente hoy, el lunes que estamos grabando este programa, se cumple un año de la victoria de Carlos Sainz. Esperemos que se pueda repetir, pero habrá que esperar para ver qué es lo que ocurre hasta al menos este fin de semana. Así que muchísimas gracias y también aprovechamos el final de este programa una vez más para mandar especial fuerza a los familiares de Dylan Obanhoff y esperemos que estas cosas no se vuelvan a repetir en el mundo del motorsport y que se solucione dentro de poco todos estos problemas que, por desgracia, nos quitan pilotos. Con esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden, nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, y los miércoles en las principales plataformas de streaming, si quieren escucharnos en directo, los martes a las 2 y a las 6 y media de la tarde, donde siempre. Así que ya saben, tienen una cita aquí en UPV Radio con Engranando Marcha la semana que viene. Hasta luego, gas y adiós.